Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues ahí vamos a comenzar nuestro Piensa en Positivo, 12 y 45 minutos de este martes 3 de noviembre. Saludamos ya al otro lado del teléfono a Castillo Benítez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Casti, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues
aquí sobreviviendo todavía.
Que no es poco, ¿eh? Sobreviviendo que no es poco porque, bueno,
la verdad es que no.
Volvemos a tener datos muy preocupantes aquí en esta zona, en el sur de Córdoba. Y bueno, y desde aquí volvemos a apelar a lo mismo, ¿no? A la responsabilidad y bueno, al comportamiento individual, que al fin y al cabo es lo que marca, bueno, que los datos mejoren o no, por muchas normas que no lleguen desde fuera, ¿no? Si nosotros no la asimilamos y en nuestro ámbito privado no la llevamos a cabo, pues de poco sirve.
Entre otras cosas porque yo pienso que se puede adoptar muchas medidas desde la administración, pero como no creamos conciencia de que también nosotros no tenemos una parte de responsabilidad en esto, no conseguiremos frenar el coronavirus, porque hay determinadas conductas que estamos desarrollando o continuando haciendo, que lo que favorece es que el coronavirus se siga propagando. Entonces, yo pienso que todos tenemos que hacer una reflexión sobre esto, muy importante, y decir qué puedo yo poner o aportar para conseguir que esto pues vaya remitiendo, ¿no? Uh-huh. O qué es lo que yo, cuál es mi responsabilidad en esto. Pienso que todos tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo no soy una administración, yo soy solamente un ciudadano normal y corriente, pero como ciudadano normal y corriente, ¿yo qué puedo hacer? Por el bien de todos, ¿no? Y por el suyo propio, porque claro, al fin y al cabo todos estamos expuestos.
Uh-huh. Y todos queremos evitar ese confinamiento domiciliario que es, bueno, sería volver otra vez.
Sería una catástrofe para todos.
Exactamente.
Para todos. Y a nadie nos gusta y ninguno lo queremos y todos queremos recuperar aquello que teníamos antes de marzo, pero eso es tarea de todos y de poner cada uno nuestra aporte personal, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues después de esta llamada de atención, entre comillas, nosotros vamos a hablar de otro tema porque hay más cosas, afortunadamente. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en un término, la crítica patológica.
Patológica.
¿Qué nos vas a contar en qué consiste?
Bueno, pues la crítica patológica no es la crítica que los demás no hacen. No, esa no es la crítica patológica.
Es la que yo pensaba.
Es una crítica destructiva, ¿eh? Que también también forma parte de la crítica patológica. O sea, que la crítica patológica es un término que acuñó un psicólogo, que es Eugène Sagan, que habla sobre esa voz interior que nosotros tenemos, en la que nosotros mismos nos juzgamos y nos atacamos, ¿eh? Entonces, la persona que sufre esta patología o uh-huh. este tipo de trastorno, trastorno no es, es una patología, ¿no? Pues tiende a sentir, a tener pues un mensaje siempre destructivo de sí mismo. La persona pues compara siempre sus logros y cualquier actividad que desarrolla con lo que hacen los demás. Y siempre ve a los demás como que son mejores que ella. Entonces la persona entra en un continuo pues un juicio sobre cualquier conducta que desarrolla. Y ese juicio siempre lo ve desde el punto de vista negativo. Uh-huh. Y va acompañado pues de una crítica muy fuerte hacia sí misma. La persona pues se llama a sí misma estúpida, egoísta, débil, se desanima con todo lo que hace, siempre ve a los demás mejores que ella en cualquier actividad, como he dicho antes, y la verdad es que la persona siempre malogra también las relaciones que tiene con los demás, porque, entre otras cosas, siempre tiene un pensamiento mágico con respecto a los demás, porque la persona dice, yo soy peor que los demás están hartos de mí, los demás piensan que no sirvo para nada, esta persona, claro, no me ha contestado y ni me ha dicho nada porque piensa que yo soy tonto, porque piensa que yo soy una estúpida, que no sirvo para nada. Entonces, todo esto, la persona entra en un bucle en el que continuamente está en este tipo de pensamiento, uh-huh. y en este tipo de diálogo interno consigo misma, ¿eh? Entonces, claro, la persona se siente atacada no solamente por la crítica que le hacen los demás, que a lo mejor no le hacen ninguna, sino más fuertemente por la crítica que ella se hace a sí misma, porque su percepción y en cuanto a lo que siente y en cuanto a lo que hace, siempre está sometida a un juicio negativo y autodestructivo de sí misma, ¿eh? Uh-huh. Entonces, la persona lo que está haciendo es un juicio tóxico sobre sí misma porque autodestructivo, ¿eh? La persona coge su autoestima y la hace, pues imaginaros, la destruye completamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso además lo convierte en un hábito, ¿eh? En una forma y en un estilo de pensamiento, ¿eh? Y cuando ve a alguna persona, pues, por ejemplo, puede llegar a pensar, ¿lo ves? Esta persona ya está diciendo de mí, aquí está esta, otra vez viene la tonta, o otra vez viene esta que es una inútil, ¿eh? Entonces, continuamente la persona pues está en esa dinámica y además se juzga culpabilizándose de todo y encontrando errores en cualquier cosa que hace. Todo lo hago mal, no sirvo para nada, ¿eh? Entonces, en esta dinámica autodestructiva en la que la persona entra, lo refuerza en la mayoría de las ocasiones recurriendo a situaciones de su vida del pasado o acontecimientos de su vida en la que la persona pues a lo mejor recibió una crítica o tuvo un acontecimiento en la que la persona lo pasó mal, ¿eh? Y entonces pues esta persona recurre a eso, a hechos de su vida pasada, uh-huh. en la que la persona pues vivió determinadas situaciones que los demás hicieron una crítica o una valoración de ella totalmente negativa, ¿eh? Y porque claro, podemos preguntar, bueno, ¿y cómo la persona ha llegado a este punto de su vida, ¿no? Uh-huh. A hacer un juicio tan doloroso y tan destructivo de sí misma, ¿eh? Bueno, pues mira, la persona, esto se aprende desde la infancia. El origen de esta crítica tan destructiva viene de nuestra infancia, de cómo nuestros padres o nuestras personas o nuestros maestros o nuestros educadores más cercanos, sobre todo familiares o personas más allegadas, pues se comportaron con nosotros cuando nosotros hacíamos cualquier cosa y cómo esa determinada entre comillas, crítica o regañina o cosas que hicimos mal, nos las reforzaron o nos las prohibieron o nos hicieron crear unos valores sobre esto que nosotros, sobre nuestras conductas, ¿eh? Por ejemplo, mira, si cuando, por ejemplo, nosotros éramos muy ruidosos, ¿eh? Cuando éramos pequeños, pues nos llegaron a decir que cualquier cosa que hacíamos con ruido, pues éramos malos, pues incluso cometer o hacer cualquier ruido nos hace sentirnos malamente y culpables si en un momento determinado alguien nos dice que le estamos molestando con nuestro ruido y nos llega a crear sentimientos de culpa y de una culpa tremenda, ¿eh? Parece una tontería o algo que un poco exagerado.
Que no tendría importancia, ¿no? En principio, pero que a la larga, fíjate lo que puede llegar a hacer, ¿no?
Claro, pero si cuando nosotros éramos pequeños, a fuerza de los gestos que acompañaban a esa conducta, o sea, lo que venía después, si nos llamaron malos, si nos llamaron inútiles, si nos llamaron insoportables, si incluso nos castigaron o nos rechazaron o nos etiquetaron desde la infancia con este tipo, por una cosa tan tonta como puede ser un niño que hace ruido o que a lo mejor dice una palabrota o a lo mejor que corre por la calle cruzando de una acera a otra, y te dicen, eres malo, solo piensa en ti, fíjate mal rato que me ha hecho pasar. O sea, toda esta forma, acompañada de expresiones y de frases que nos hicieron con unos mensajes muy fuertes que nos hicieron sentir inútiles, que nos etiquetaron ya como que éramos lo peor, eso si no solamente sucede una vez en nuestra vida, sino que va acompañado de sucesivas ocasiones en las que pasan esos hechos, y después el reforzamiento que viene por parte de nuestros más cercanos, como pueden ser nuestros padres, como pueden ser nuestros abuelos, como pueden ser nuestros maestros o nuestros hermanos mayores, alguien querido por nosotros o alguien cercano a vosotros, pues eso se fija en nuestra conciencia y crea un sentimiento de que somos malos, de que nos estamos comportando mal, de que estamos dañando a los demás y de que cuando hacemos esas cosas, pues somos egoístas, de que somos atolondrados. O sea, todos esos reforzamientos en lo que hacemos, esos reforzamientos negativos, nos crean sentimientos de sentirnos culpables por cualquier cosita. Otra cosa también que nos hace poner a lo mejor muchos listones altos, que nos hace pensar que nunca llegamos, que siempre lo que hacen los demás son mejores que nosotros, es, por ejemplo, cuando desde niños también nos ponen listones muy altos. Nos hacen pensar que valemos cuando sacamos algo sobresaliente y nunca fallamos. O sea, si cuando, por ejemplo, cometemos errores, sacamos malas notas, hacemos algo mal, pues nos dicen, es que eres un inútil, es que no sirve, es que, bueno, eso, pues fíjate tú, otro lo hace mucho mejor que tú. Entonces, a nosotros, eso que nos daña nuestra autoestima o que empieza ya a dañarla desde niño, esos listones que nos crean la gente que nos quiere, que parece que nunca llegamos, que nunca hacemos las cosas bien, crean en nosotros sentimientos de inutilidad, sentimientos de que continuamente tenemos que estar ganándonos las cosas y sintiendo que somos útiles si conseguimos cosas extraordinarias. O sea, si cuando cometemos un error o cuando alguien nos sale mal, nadie nos disculpa, sino que nos hace una crítica destructiva, pues lo que crea en nosotros desde la infancia es sentimiento de inutilidad. Nunca hago las cosas bien. Otra vez ha fallado, otra vez mal, otra vez sacando malas notas, ¿no? Dicho así, pues crea una conciencia de que nosotros somos muy inútiles, de que nunca hacemos las cosas de forma adecuada, ¿no?
Y además, entonces, nos merma un poco la capacidad de hacerlo bien, ¿no? Porque decimos, bueno, ya tenemos esta etiqueta, ya somos así, pues esto es lo que se espera de mí, esto es lo que yo hago, ¿no? Te quedas sin margen para superarte, ¿no? Para intentarlo hacer mejor.
Claro, si siempre está cuestionándose nuestra valía o lo que nosotros o nuestra capacidad para hacer las cosas bien, y cualquier cosa pues nos dice que está todo mal, o siempre nos están diciendo deja de molestar, deja de no sé qué, continuamente son emitiendo frases negativas sobre lo que nosotros hacemos, pues llega un momento en que nuestra mente, en nuestra conciencia, se crea ese sentimiento, ¿no?, de que nosotros no lo hacemos mal, igual que no lo hacemos nada bien, perdón. Uh-huh. Igual que, por ejemplo, cuando nos dicen, estás siempre molestando, siempre estás molestando, siempre estás molestando, siempre estás dando la lata, pues ¿será posible que siempre está formando ruido? A la larga, ese mensaje está calando en nosotros y llega la sensación de decir, yo soy una persona que siempre está molestando a los demás. O sea, eso, que vuelvo a repetir, que muchas veces nosotros pensamos que es un mensaje que no tiene ningún tipo, que no puede tener ningún tipo de calado, ni puede tener repercusiones sobre la vida de una persona, las tiene mucho. Y mucho, dicho continuamente y acompañado de gestos y de determinados tonos de voz y dichos también, valga la redundancia, por personas cercanas a nosotros y queridos por nosotros, llega a creer a nuestra mente a fijarlo. O sea, los gestos prohibitivos, esa comunicación no verbal, es aprendida por los niños y aprendido por las personas también jóvenes y adultas. Los gestos también es una forma de comunicar, igual que los silencios. Por lo tanto, es importante y lo que nosotros decimos. Y también la frecuencia, no es lo mismo decir una vez que decirla muchas veces.
No, te iba a preguntar ya el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo acallar esa vocecita? ¿Es posible tratar esta crítica patológica para evitar que se convierta en un problema, ¿no? En algo que nos condicione.
Bueno, la crítica patológica se puede llegar un poco a manejar y también a superarla, pero sí hay algo muy importante que tenemos que tener, y es que crear conciencia, o sea, de análisis sobre cómo escuchamos nosotros esa crítica patológica que nosotros nos hacemos. Porque hay personas a las que escuchar la crítica patológica, aunque resulte algo paradójico, les satisface y les calma su ansiedad. Hay personas que necesitan usar de esos comentarios para poder aliviarse. Y a lo mejor resulta, como he dicho antes, un poco paradójico y contradictorio, pero es así. Porque, mirad, normalmente las personas que se hacen este tipo de comentarios son personas que de la infancia han crecido como baja autoestima. O sea, los padres siempre han cuestionado cualquier tipo de conducta que ellos han desarrollado. Y me refiero a cuando han adoptado un tipo de corte de pelo, cuando se han vestido de una determinada manera, cuando los padres a lo mejor han elegido estudiar para ellos, pues yo quiero que mi niño estudie tal cosa, y luego después, pues resulta que el niño no le interesaba lo que a los padres querían que yo estudiara. Entonces, los padres así desarrollaban unas críticas muy fuertes, bueno, más que críticas, unos comentarios muy negativos sobre la conducta que la persona emitía. Entonces, eso, ha llegado un momento en que hay personas, sobre todo si eres pequeño o mediano adolescente, que cala profundamente, como he dicho antes, en la conciencia de la persona. Entonces, esa persona poquito a poco se va sintiendo que lo que ella piensa, que lo que ella hace, que lo que ella dice, como he dicho antes, no sirve. Entonces, eso queda fijado ahí. Pero a la vez necesita escuchar esa crítica y esa como juicio o cuestionamiento de lo que le pueden hacer, por ejemplo, sus padres, para sentirse aliviado, porque lo necesita para poder sujetar su baja autoestima. Tiene unos condicionamientos psicológicos y mecanismos psicológicos un poco difíciles de comprender, pero esa crítica que tanto le golpea y que tanto le destruye, le hace sentirse mejor. Y sin ella, la persona se siente insegura. Necesita, para sentirse bien, que le hagan esa crítica destructiva y es hacia sí misma. Parece que la reafirma en que eso no es verdad. Si no, la persona sigue creyendo que ella no vale, Es un mecanismo psicológico un tanto especial e incomprensible, pero es así, porque las personas con una sana autoestima no les destruye lo que otra persona le pueda decir, o si alguien le emite un juicio, o si se sienten en un momento determinado fracasados porque no han sacado un sobresaliente en un examen, la persona no se destruye a sí misma. Es capaz de hacer un análisis sobre por qué le ha sucedido aquello y por qué está emitiendo esa serie de juicios hacia ella, y los para y los reconduce. En cambio, una persona con una baja autoestima, sacar una mala nota puede significar tener un 8, y la persona emite hacia sí misma unas conductas totalmente destructivas. Y cualquier persona sana puede decir, bueno, ¿cómo esta persona se está fustigando y maltratando con esa crítica de yo no sirvo, yo no valgo, cuando ha sacado a lo mejor un 8 en una asignatura, ¿no? Porque eso viene aprendido desde la infancia, de los listones y de que nos pusieron cuando eran, o no de los listones, sino de los comentarios que nos hicieron en la infancia, y de los listones que ahora nos ponemos nosotros tan altos para poder sentir que de verdad valemos. Entonces, si no saco un 10, no valgo. Si no hago esto súper súper mejor que otra persona, tampoco valgo. Si en esto no soy el número uno como madre, no valgo, ¿no? Por ejemplo, y en los valores que se crean, ¿no? A lo mejor la persona, si no tengo, soy capaz de hacer amigos o de sacar un 10, no, si, como he dicho antes, no valgo. Pero también en cuanto a las relaciones personales, si fracaso en mi matrimonio, no sirvo para nada, porque yo tendría que no haber fracasado, ¿no? Si me quedo parado es porque de verdad no sirvo para trabajar. Si dejo abandono un trabajo es que soy un inútil, ¿no? Y no soy capaz de conservar ninguno. Y a lo mejor no es que la persona no valga, no valdrá para ese trabajo, pero además sirve para otro. Pero la persona va creando unos sentimientos de inutilidad que termina creyéndoselo y va abandonando todos los trabajos. Y va abandonando todas las actividades que hace porque tiene está sumamente convencida de que no sirve, de que no vale. Entonces, para salir de aquí, como tú has dicho antes, lo que es necesario es crear una conciencia de análisis sobre lo que yo me digo a mí mismo y por qué me lo digo. Si está fundamentado en algo real o es algo que yo vengo reforzando desde que era niño. Porque alguien, desde que yo era niño, me dijo que yo no valía. Me puso listones muy altos. Me dijo que yo, cada vez que yo hacía alguna cosa, pues la frase que iba después de esto era que yo era una persona mala, que yo era una persona egoísta, que yo solamente buscaba fastidiar, ¿eh? Entonces he llegado a creerme todo eso. Y si no me lo dice, sigo creyendo que lo es, que lo soy, perdón. Uh-huh. Entonces, importantísimo crear una conciencia muy profunda de análisis sobre nosotros mismos y ser conscientes y analizar las frases que nos dirigimos, si se parecen a aquellas que nos dirigían a nosotros cuando éramos pequeños. Porque es algo que parece que no nos damos cuenta, pero ¿cuántas veces nos dirigimos a nosotros mismos, sobre todo las personas que sufren de crisis, de crítica patológica, que decimos la misma frase hacia nosotros, repetimos la misma frase que nos decían desde que éramos niños, otras personas, querida a lo mejor para nosotros? Por eso el análisis es fundamental. Y luego decir, de verdad voy a ver, a conocerme a mí misma y voy a, o a mí mismo, y voy a saber si eso se corresponde de verdad con la realidad de lo que de verdad yo soy. Y si y no estoy siendo víctima de lo que he vivido durante tanto tiempo, y yo misma, a mí misma o a mí mismo, me sigo reforzando las mismas cosas, ¿eh? La crítica patológica influye de una manera tan tóxica en la vida de las personas que condiciona sus relaciones con los demás, su trabajo, su forma de entender la vida, bueno, su forma de incluso muchas veces de la actitud ante el trabajo y la relación con los compañeros, su socialización. Hay gente que no tiene amigos porque cree que no sirve para tener amigos, porque alguien le dijo, tú eres tan egoísta que no te puedes tener amigos, ¿eh? O sea, como cosas, como he dicho antes, prácticamente dichas de forma que parece que no calan, calan muy hondo en la vida de la persona. Este tema es muy amplio y lo podemos derivar y analizar en diferentes facetas, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, en los listones, en la gente que desarrolla miedo al fracaso, ¿eh? O se convierten en personas con fobia social, o se convierten en personas que con unos cuadros de ansiedad tremendos a la hora de realizar cualquier tarea.
Es decir, que esta crítica
tan grande que se pone
puede derivar en otros trastornos, ¿no?
En otros trastornos, en otras patologías, en multitud de sintomatología, ¿eh? Y claro, pues esto es algo que la crítica patológica es algo que las personas tenemos que trabajar mucho. Cuando nos sentimos que ante cualquier cosa o cualquier acontecimiento nos ponemos mal ansiosas, nerviosas, y además rechazamos o evitamos a determinados afrontamientos, porque nos enviamos mensajes de decir, yo no seré capaz, yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo, los otros son mejores que yo, que lo hagan, esto que lo haga otro, que lo hace mejor que yo, porque pensamos que los demás son mucho más competentes que nosotros, y no asumimos determinadas tareas que posiblemente lo haría la persona muy bien, a su estilo, pero muy bien, pero hay personas que serían brillantes y que no lo son por la conciencia que tienen desde pequeños que no sirven, que no valen.
Volvemos una vez más a la importancia de la infancia y de los comportamientos, ¿no? con los más pequeños, que luego pueden condicionar la vida adulta, ¿no? Así que, bueno, crítica patológica, un tema que, como decía Casti, tiene muchas vertientes porque puede derivar en otros trastornos y que, bueno, es importante sobre todo pues reconocer esa crítica, ver si está fundamentada, si no, y a partir de ahí, imagino, pues un trabajo que fomentará sobre todo la autoestima, ¿no? Y es claro, la imagen y el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? En ese sentido.
Sí, yo animo a nuestros oyentes a que hagan una reflexión sobre sí mismos. La persona que tenga por este tipo de conducta o de pensamiento, en la que siempre se infravalora, en la que siempre se considera que los demás son mejor que ella, a la persona que siempre evita determinadas cosas porque piensa que los demás la juzgan o se creen que vale menos o que no sirve o que en algún momento determinado pues tiene cierto rechazo al contacto con los demás, ¿no? Pero no porque a lo mejor pues sea una persona con un trastorno de socialización, sino simplemente porque la persona en un momento determinado pues ha llegado al convencimiento de que es una mala persona, de que no sirve para la relación con los demás, o porque en un momento determinado alguien la rechazó o se sintió rechazada por otro, o que reflexione sobre esto, sobre cómo se habla a sí misma, cómo se juzga, cómo valora lo que hace, y si esta persona, todo lo que la valoración que hace de sí misma es una crítica negativa y que la aparta y que la entristece y que sigue destruyendo toda día tras día su autoestima, que haga una reflexión y mire su trayectoria, su vida, y se dará cuenta como muchas de las frases que se dirige a sí misma la aprendió cuando era niña. Y que le ponga solución, que busque la objetividad o medianamente la objetividad y que cambie esa forma de dirigirse. Que busque, pues sí es verdad, no soy capaz de hacer esto, pero sí soy capaz de hacer esto o soy capaz de hacerlo de otra manera, pero con la misma resolución o con el mismo grado de eficacia que el otro, que otra persona, pero lo hago a mi estilo, a mi modo, a como a mí me gusta, que es tan válido como puedan hacerlo los demás, ¿no? Y también entrando un poco y concluyendo también, pues que cuidemos mucho cómo nos dirigimos a los demás, cómo nos dirigimos a nuestros hijos o a los que tenemos más cercanos, porque si siempre reforzamos de forma negativa cualquier conducta que emite y lo que estamos haciéndole que desarrollen esta crítica patológica hacia sí mismo, y además los cargamos de debes ser mejor, debes de superarte, hazla esta cosa de esta manera, y la persona encuentra continuamente que nunca llega, que siempre está a mitad de camino de cómo debería de ser, ¿no? Por lo tanto, cuidemos cómo nos dirigimos a los demás, sobre todo a los niños, a los jóvenes, y cuidemos también, bueno, y a las personas con las que relacionamos, ¿no? Y también cuidemos cómo nos dirigimos a nosotros mismos.
Bueno, pues con esos consejos nos vamos a quedar. Casti, muchísimas gracias una semana más. Volvemos el próximo martes hablando de otro tema de actualidad. Muchísimas gracias.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego 107.0.